vamos a hablar de una noticia muy importante que se dio el día de ayer y fue la decisión que tomó el juzgado de Pasto, un juzgado en medio de esa oleada de tutelas que se han radicado contra la autoridad ambiental y la policía, que ya habían realizado 3 sesiones informativas virtuales cumpliendo con ese requisito que le puso la Corte Constitucional para seguir adelante con el plan de erradicar a través de aspersión aérea con glifosato los cultivos ilícitos, ¿no? Como parte de esa estrategia que ha iniciado el gobierno nacional. Pues ayer se dio en firme este fallo de un juzgado de Pasto con el que se suspende todas las audiencias que estaban pendientes para realizar y para continuar con ese proceso. La corporación Visomutov ha estado pendiente de eso y vamos a hablar hasta ahora pues con el director del Observatorio de Cultivos Ilícitos de esta corporación, Pedro Arenas. Pedro, muy buenos días, bienvenido a Marandúa Noticias.
Buenos días, Laura, buenos días a toda la audiencia de Marandúa, muchas gracias por la invitación.
Bueno, esto sin duda es una victoria de los sectores, entre esos ustedes, diferentes organizaciones han estado tratando de garantizar los derechos de las comunidades que se van a ver afectadas con esta decisión de aspersión aérea con glifosato. ¿Cómo recibieron ustedes esta noticia del juzgado segundo administrativo de Pasto?
La recibimos con optimismo, en el sentido de que una vez más vemos que la acción de tutela es un mecanismo idóneo para reclamar la protección de derechos que se consideran en riesgo de ser vulnerados. En este caso, 4 grandes categorías. Uno, el derecho a la información, a la transparencia en esa información. El otro, el derecho a la consulta previa. El otro, el derecho al debido proceso y el derecho a la participación que debe ser reforzada según jurisprudencia de la Corte Constitucional dentro del Sistema Nacional Ambiental. Cuando se habla de participación en el sistema, pues debe brindarse todos los mecanismos, metodologías, garantías para que la participación de las comunidades que potencialmente estarían impactadas con una decisión en materia ambiental, pues puedan efectivamente participar. Entonces lo vemos con optimismo, sabemos que este fallo del juzgado segundo administrativo de la ciudad de Pasto podría ser impugnado dentro de los siguientes 3 días, en ese caso pasaría a conocimiento del tribunal administrativo de esa ciudad. Pero en primera instancia lo vemos muy positivo porque las entidades que fueron accionadas, como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio del Interior y también la Policía Nacional, habían alegado que la tutela no era el mecanismo idóneo para hacer esta reclamación, pero el juez ha considerado que sí y que era procedente acumular 4 grandes acciones de tutela, como usted lo mencionaba, sí, que se habían presentado en distintos juzgados. Y luego de esa valoración de las 4 tutelas y de recibir coadyuvancias, unas a favor y otras en contra, el juzgado tomó la decisión de garantizar esa real y efectiva participación.
Sí, y eso es lo que estábamos viendo en este fallo de tutela. Son 4 grandes, digamos, causas que se pusieron en diferentes juzgados en Pasto, bueno, y otra también en otro lugar del país. Pero aquí,
Catatumbo también
Catatumbo también. Pero aquí, digamos que lo importante es la garantía que se le brinda. De cierta manera se está dando esa garantía para que ese acceso a la información, como dice, se le pueda dar a las comunidades, que es de cierta manera lo que se ha venido, digamos, exigiendo de parte de ustedes.
Sí, se había reclamado previamente, incluso en un recurso de reposición que interpusimos 4 grandes organizaciones ante la ANLA, que la totalidad de los estudios técnicos, de los anexos que forman parte integral del estudio de impacto ambiental presentado por la Policía Nacional a la ANLA, fueran debidamente publicados con suficiente anticipación en las herramientas digitales de que disponen estas entidades, como sus páginas web y otras, de tal manera que quienes tienen la capacidad de acceder a esa información pudieran hacer observaciones, solicitudes, comentarios respecto de esa información técnica. El juzgado encontró que esa información efectivamente no ha sido publicada y ordenó que se publique, porque la participación en este país tiene que ser informada. Entonces, No puede ser que se convoque un espacio como una audiencia virtual diciendo formalmente ahí ustedes pueden participar sin que previamente se goce de toda la información para hacerlo.
Pero ya en esta etapa se ganó esa tutela. ¿Qué sigue ahora en adelante?
Interesante, sí, porque el juzgado le concedió 48 horas de plazo especialmente a la ANLA para diseñar y además demostrar un nuevo mecanismo, una nueva metodología que garantice la participación masiva de las comunidades de aproximadamente 104 municipios que estarían implicados en ese nuevo plan de fumigaciones. Y dice el juzgado que entonces en ese nuevo mecanismo debe brindar, por ejemplo, el acceso a la conectividad, debe ser lo más abierto posible, incluso contemplar la posibilidad de hacerlo de manera descentralizada. Tendría la ANLA muchas opciones y dentro de esas 48 horas no es factible que esa agencia diseñe ese nuevo mecanismo, entonces definitivamente la audiencia queda suspendida y el trámite de la autorización del nuevo plan de manejo queda suspendido. ¿Qué puede hacer la ANLA? Efectivamente impugnar, como dije antes, es una cosa que deben decidir en esa entidad dentro de los siguientes 3 días, tendrían que impugnar ante el mismo juzgado y pasaría a conocimiento del Tribunal Administrativo de Pacto. Según lo que allí se decida, eso podría terminar siendo revisado por la Corte Constitucional.
Sí. Pero buen día, ¿cuál sería entonces el paso a seguir? Porque si bien es cierto, ustedes han tutelado, seguramente también tendrán alguna propuesta o alguna alternativa para que las audiencias puedan realizarse.
Don David, buenos días. Históricamente, cuando se habla de participación en Colombia, se ha acostumbrado que sea a través del cabildo abierto y las audiencias presenciales. En este caso, la ANLA estaba adoptando el mecanismo de la virtualidad, tratándose de comunidades en donde existen, según también lo pudo establecer el juzgado segundo administrativo de Pasto, de comunidades, decía, donde no existen las garantías de la conectividad ni el acceso a los medios técnicos y tecnológicos. Por lo tanto, el debido proceso, el derecho a la información, a la participación reforzada y demás, se pondrían en riesgo. Entonces, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en un escrito de coadyuvancia a propósito de su pregunta, le sugiere a la ANLA que contemple la posibilidad de hacer audiencias descentralizadas. Hay también un escrito de coadyuvancia de la Procuraduría que dice hay que esperar a que pase toda esta emergencia del coronavirus y se realice de manera presencial. Nosotros vemos que en el Sistema Nacional Ambiental se ha acostumbrado la figura de las audiencias presenciales y preferiríamos eso, a pesar de que conlleva obviamente unos mayores requerimientos de carácter logístico.
Sí, es decir, esperar que pase este tema del COVID-19, ¿no, Pedro? Y de pronto contemplar la posibilidad de realizar una participación en campo y estar acá en territorio.
Sí, porque resulta que tanto la ANLA como la policía, previo a la audiencia en el trámite de autorización de su plan de manejo ambiental, tenían que haber realizado no solamente la publicación de toda la información pertinente, sino unas sesiones, no estas informativas que se hicieron por emisoras como la de ustedes recientemente, sino que tenían que haber hecho unas reuniones de socialización en los territorios. Según parece, la policía hizo algunas reuniones, por ejemplo, una de ellas en el mes de febrero, si no estoy mal, en el recinto del quinto piso de la gobernación. Pero en esos espacios podían ingresar y asistir solo a escuchar las personas invitadas. Entre otras cosas, no fueron suficientemente difundidas de tal manera que las personas que estuvieran interesadas, organizaciones, entidades territoriales, pudieran acudir. Eso no se puede presentar entonces como las reuniones que demanda el trámite establecido en materia de participación ambiental. Entonces, una de las opciones es esperar a que pase toda la emergencia. La otra opción que da el juzgado dentro de las 48 horas es diseñar un nuevo mecanismo contemplen todas las alternativas posibles, pero eso sí, demuéstreme que usted va a garantizar la participación efectiva y reforzada y masiva de las comunidades.
Sí, este tiene un componente además, y es todo el panorama a nivel nacional que se está dando con el tema de la erradicación manual y los problemas que ya está teniendo el ejército con los campesinos. Además a eso, sumémosle, Pedro, la llegada de tropas estadounidenses para asesorar, entre comillas, al gobierno nacional en esta lucha contra el narcotráfico. ¿Ustedes cómo analizan esa llegada de esas tropas estadounidenses?
En general, ustedes saben que nosotros hemos monitoreado especialmente violaciones a los derechos humanos que se han cometido lamentablemente cuando se usa de manera desmedida la fuerza y la fuerza del Estado en operaciones de erradicación terrestre. Y esas vulneraciones a los derechos humanos pues están siendo llevadas en algunos casos ya en litigios jurídicos y también en escenarios internacionales. Entonces, la llegada de esas tropas estadounidenses ha sido interpretada por muchos analistas y también por nosotros como echarle más leña al fuego, porque se presenta aparentemente como una asesoría para la lucha contra el narcotráfico, pero históricamente, como lo mencioné en una entrevista con el diario El Espectador hace 3 días, en este país, cuando han hablado de lucha contra el narcotráfico, se circunscriben generalmente las autoridades a la lucha contra los cultivos, que termina siendo, en últimas, la persecución a las comunidades campesinas cultivadoras. Y en esa persecución se le endilga toda la responsabilidad del mercado de drogas a las comunidades de agricultores, a las cuales generalmente no se les han ofrecido otras alternativas de parte del Estado central, especialmente alternativas de infraestructuras, provisión de servicios, accesos a mercados. Entonces uno podría concluir que en territorios de frontera agrícola, donde existen muchas dificultades, la militarización de la llamada lucha contra los cultivos, pues no es conveniente y no ha demostrado efectivos resultados, sino que como contribuyentes, como sociedad, hemos gastado múltiples recursos y lamentablemente las instituciones que deberían ganarse el cariño, la confianza, el querer de las comunidades campesinas, por el contrario, están perdiendo la oportunidad de relacionarse de mejor manera con ellas, lo cual ilegitima aún más las acciones institucionales en esos territorios. Y la llegada de tropas extranjeras pues va en esa dirección de profundizar la conflictividad social, lamentablemente.
Sí, esa es el impacto que tiene, digamos que a nivel local, Pedro, las comunidades reciben eso simplemente como una postura más fuerte y una amenaza, claro, más. Además, ayer el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que la erradicación iba a continuar.
No, sí o sí.
Sí o sí, o sea, no abrió una contemplación a negociar, a buscar otra alternativa. Dialogar. ¿Insisten ellos en la erradicación?
Sí. Eso ha dicho el señor ministro de la Defensa, pero esos funcionarios pues son sujetos también de control disciplinario. La Procuraduría General de la Nación, en una carta de hace un poco más de un mes, le pidió al Ministerio de Defensa cesar las operaciones de erradicación forzada terrestre por los riesgos que conlleva no solamente la llegada masiva de servidores estatales a territorios apartados en medio de una emergencia como la del coronavirus, sino también por las violaciones a los derechos humanos. Lo pidió expresamente para el Chocó, el Cauca y Nariño en el litoral pacífico. No respondió afirmativamente a esa petición el Ministerio de Defensa. Entonces, ante denuncias concretas de las comunidades, como ha ocurrido, por ejemplo, en el río San Juan, en el Chocó, pues podría haber investigaciones disciplinarias. Y los funcionarios, por más que quieran aparecer en su soberbia como los detentadores de todo tipo de autoridad, pues también tienen algunos controles y esperaremos a ver qué pasa con investigaciones al respecto.
Pedro, se habla mucho y digamos que lo que uno percibe a nivel nacional, el mensaje del gobierno es que los gringos, los estadounidenses no van a llegar a territorio, o sea, que ellos no van a estar en campo, que ellos no, según lo que dijo el ministro. Sin embargo, el análisis que hacen es que podrían estar en campo. ¿Ustedes cómo analizan eso o qué conocen de pronto de esos pormenores de la participación de las tropas estadounidenses?
Pues es que cuando se habla de asesores, generalmente uno en el imaginario tiene la idea de que se trata de señores con corbata, con zapaticos ilustrados de oficina. No, en este caso claramente se trata, como existe información que uno puede encontrar en internet al respecto de esas brigadas de asistencia norteamericanas, se trata de personal militar, personal capacitado para hacer entrenamiento militar en operaciones de despliegue, de operaciones típicamente militares. Entonces, ellos sí van a estar en territorios. Por ejemplo, ha dicho el Ministerio de Defensa que estarán acompañando a las fuerzas de tarea Omega, que actúa sobre parte de territorios como Caquetá, Guaviare, Putumayo, la Fuerza de Tarea Vulcano, la Fuerza de Tarea Hércules, la Brigada Nacional contra el Narcotráfico. Entonces, esas son unidades militares que están desplegadas en amplias partes del territorio nacional. Lo que dio a entender el señor ministro de Defensa es que estarían dentro de las instalaciones militares y no en operaciones en campo. Pero según lo que han documentado en experiencias, por ejemplo, desarrolladas en Afganistán, es que terminan ellos acompañando el despliegue de tropas en terreno, acompañando operaciones. Por ahora ha sido presentado como que no. Sin embargo, además de todo el cuestionamiento porque no se le pidió permiso al Congreso, al Senado de la República, está también el cuestionamiento de cuál es el propósito realmente que tiene la presencia de esas tropas en Colombia.
Bueno, pues ahí está el análisis de esta presencia que vendrían a hacer los estadounidenses en estas llamadas zonas futuro, ¿no? Y el Guaviare sería una zona futuro, es decir, ¿en el Guaviare estarían haciendo presencia esas tropas, Pedro?
Pues es que para estas regiones es una cosa que es muy curiosa, y es que el parque del Chiribiquete entra dentro de esa denominación. Uno pues tendría que pensar, realmente siendo serio, que el Parque del Chiribiquete es un área de preservación, como se ha dicho con bombos y platillos, es un patrimonio de la humanidad, y que sobre un territorio como ese pues no debería pesar ninguna otra figura distinta a la de la protección ambiental. Pero la figura de zonas futuro ha sido presentada como una figura de posibilidades de inversión privada, donde el Estado hace todo lo posible por aprovechamiento de los recursos, incluso explotando algún tipo de recursos naturales, como ha sido presentado en otros lugares del país. Entonces uno se pregunta si es que en el sur occidente de Guaviare existe potencialidad minera, potencialidad petrolera, como ha ocurrido en el vecino departamento del Caquetá, y esa figura de las zonas futuro va a llamar a la denominada confianza inversionista para que se ocupe de explotar recursos en esta parte del país. Y lamentablemente también la figura de las zonas futuro coincide geográficamente en muchos casos con la figura de los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDER, figura que se derivó de los acuerdos de paz en el punto 1 de esos acuerdos del 2016. Y figura que era presentada como un área en la cual se iban a implementar alternativas de construcción de paz. Lo que estamos viendo es que la figura de PEDER gradualmente, para el discurso gubernamental, se está empezando a dejar de lado y se pone en primer plano la figura de las zonas futuro. Figura que, según ha sido presentado por el Ministerio de Defensa, estaría liderada más por las fuerzas militares, ahora con asesoría de una brigada estadounidense.
Sí, esa es realmente la preocupación que tenemos. Tenemos un oyente, Pedro, que nos quiere participar en este tema. Vamos a darle la palabra a nuestro oyente, la participación de manera corta. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Sí, buenos días, con Jairo Sedano, aquí desde la Reserva Natural El Diamante de las Aguas, Laura, y pues desearles un feliz día. Primero, pero hoy vemos cómo hay muchos entes en el país que se preocupan haber entutelado y haber aplazado las fumigaciones. Me parece la parte importante para los campesinos, esperar que pasara esto de la pandemia, me parece importantísimo, pero es muy importante analizar las sentencias que hay hoy sobre el ambiente sano, la constitución política de Colombia y muchos temas como la ley 99, en la que nos habla de pagos por servicios ambientales. ¿Dónde están los pagos por servicios ambientales a estos campesinos cuando se les llega a dar es madera? Si hoy vemos por las redes cómo los Estados Unidos están violando sus derechos humanos, cómo los Estados Unidos hoy están fracasando en toda una serie de análisis de derechos humanos, cuando por las redes vemos cómo sacrifican las personas y quieren llegar a un país como Colombia, donde se van a enfrentar a nuestros campesinos, van a masacrar campesinos. A mí me parece que se tiene que dar la erradicación. Es fundamental que la coca desaparezca del mundo, no de Colombia. La coca tiene que desaparecer del mundo. Pero antes de que desaparezca, tienen que velar por nosotros, por esos recursos naturales que hoy van a ser apabullados en estas zonas con esas fumigaciones que no traen sino desastre. A mí me parece que aquí lo que ha faltado es cómo se le hace seguimiento a los campesinos que han recibido, por qué motivos han recibido, dónde está lo que al campesino se le ha entregado y en qué oficina se han quedado muchos recursos que se le han entregado a los campesinos, que han llegado para campesinos. A mí me parece que lo que aquí tenemos que sentarnos es a valorar este territorio, a valorar los territorios que hoy van a ser fumigados con glifosato. Sí, para nadie es un secreto que el campesino tiene glifosato en las casas, pero una cosa es que nos lo viertan por encima a todos los que estamos protegiendo y cuidando estos sitios naturales, y otra cosa es que se lo apliquen a una mata de coca. Sí, nosotros estamos en acuerdo que se erradique la coca. Siempre hemos dicho, erradíquese la coca. Hoy tiene que traerse un grupo élite de los Estados Unidos para que masacre más la población colombiana. Nos tienen masacrados con una pandemia que la aplicó el mundo. Y hoy nos traen armas y armas letales para acabar con muchos campesinos que no tienen la razón de ser. Nosotros no tenemos la culpa. Las marchas cocaleras llegaron. Bueno, Laura, pero hay que analizar las marchas cocaleras, ¿desde cuándo las tenemos? Desde el 80 y pico vemos que se masacra el campesino en el Guaviare y no se ha llegado a ninguna solución, solo nos dan madera. Entonces, feliz día, les agradezco y seguiremos participando, porque a mí me parece que el ambiente sano nos lo merecemos todos, todos, porque la constitución política de Colombia es esa. Muchas gracias, feliz día.
Gracias a Jairo Sedano desde el Diamante de las Aguas. Pedro, las posiciones de los veedores ambientales y de los que están en este momento, digamos, esperando poder volver a reactivarse, volver en medio de esta pandemia, y que además tienen que sufrir, como él lo decía, el tema de la erradicación, y ver cómo también los otros campesinos sufren. Este es un tema aquí de manera local que es muy álgido. Usted más que nadie conoce esa población acá en el departamento del Guaviare. ¿Qué les dice a esa población que hoy nos está escuchando y que está simplemente a la espera de qué va a pasar con estas audiencias y con el programa de erradicación y la aspersión, y si vienen los estadounidenses, no vienen? Bueno, están a la expectativa.
Pues lo que dice don Jairo, tiene toda la razón. El derecho al ambiente sano fue una de las grandes innovaciones en la Constitución del año 91. Y él tiene toda la razón respecto del tema de la participación, especialmente de las comunidades campesinas, en cualquier iniciativa pública o privada que pueda llegar a atentar contra el medio ambiente. En este caso, el Juzgado Segundo Administrativo de la Ciudad de Pasto le ha solicitado o ha requerido a la ANLA presentarle excusas a los tutelantes, que son organizaciones campesinas, especialmente de Nariño y Norte de Santander, por haber vulnerado el derecho a la participación, y le tendrá que presentar esas excusas de manera pública y hacerla extensiva a sus comunidades. En un otro aspecto, don Jairo menciona el tema de la erradicación de la coca. Yo quisiera llamar la atención de la audiencia de Marandúa. Realmente el cultivo, la planta de la coca ha existido desde hace miles de años en la región andino-amazónica. La coca en sí misma, la planta, la hoja en sí misma, no es un problema para la humanidad. Por el contrario, podría ser una salida desde el punto de vista industrial y alimenticio si se avanzara por alternativas legales de aprovechamiento de sus otros usos. Lo único que se conoce en regiones como esta es la producción de pasta base. Quizá cuando el común de la gente habla de la erradicación de la coca, se refiere a la erradicación de la cocaína, que es una sustancia derivada de la planta de la hoja de coca. Y en tercer lugar, sí existe un problema de carácter ambiental gravísimo, que es el de la deforestación. Ha conocido ayer el último reporte de la Fundación Conservación y Biodiversidad, y lamentablemente el Guaviare aparece en tercer renglón en deforestación en la región amazónica en el 2020, con una cifra escandalosa. Laura, Ingrid, Ade y Arley, todos ahí en Marandúa y apreciados oyentes, casi 19.000 hectáreas de bosque deforestado en Guaviare, con altas implicaciones en parques nacionales naturales y en resguardos indígenas. Esto ustedes saben que está siendo observado, monitoreado por la propia Corte Suprema de Justicia y también por otros tribunales, que a través de la sentencia 4360 le han dado unas órdenes a las autoridades del medio ambiente y también a las entidades territoriales. Ahora que se debaten los planes de desarrollo de la gobernación y de los municipios, todo tipo de actuación, lo más urgente posible que se haga para frenar la deforestación, debe ser bienvenido. Pero al leer los proyectos de planes de desarrollo de las entidades territoriales que están siendo debatidos en la Asamblea y en los consejos municipales por estos días, no se observa que eso sea un asunto prioritario para los gobernantes de turno. Y quiero llamar la atención, porque muy seguramente están escuchando, sabiendo de la alta cantidad de audiencia que tiene Marandúa, a los señores alcaldes y al señor gobernador, a los concejales y a los diputados. Tienen un ojo encima puesto por la Corte Suprema de Justicia y por organizaciones nacionales e internacionales. Deben proceder estableciendo como prioridad en sus planes de desarrollo la protección del medio ambiente, y deben tomar todo tipo de medidas conducentes a articular y coordinar las acciones de todas las instituciones del Sistema Nacional Ambiental presentes en Guaviare para desarrollar acciones que conduzcan a la contención, la disminución y la prevención de ese problema tan grave de deforestación que se está presentando.
Sí, ese es el gran reto que tienen, y ya hemos visto cómo se están tomando decisiones importantes frente a esas actuaciones de los gobernantes que en este momento, digamos, que quedan al límite, ¿no? Pedro, ¿usted cómo analiza, y ya para ir concluyendo, cómo analiza esas actuaciones de gobiernos anteriores y de gobiernos actuales frente a esas medidas para mitigar esa deforestación?
Es que se dejó perder una gran oportunidad entre 2016 y 2017 en Guaviare, que hubo una especie de tregua en relación con el conflicto, y hubo la posibilidad de que la acción institucional llegara a lugares apartados. Se dejó perder la posibilidad del diálogo social con las comunidades de la frontera agrícola. De hecho, el punto uno del acuerdo de paz de 2016 planteaba para regiones como Guaviare el cierre de la frontera agrícola. Se hicieron muchas reuniones institucionales, se adoptaron documentos, se dieron avances dentro de la formulación de políticas, pero la frontera no se cerró y no se pudo frenar el avance de la deforestación, incluso en algunos casos deforestación de corte capitalista por encargo, es decir, de gente que tiene plata y que le paga a otros para que vaya y tumbe monte, y después esas tierras ingresan al mercado de tierras, que es lo que se ha dado aquí en Guaviare, y el mercado de tierras es el que está ampliando la frontera. Pues sobre eso hay bastante evidencia, y hay organizaciones que se han dado a la tarea de monitorear ese tema muy de cerca. Y también un tema en el que ya hay organizaciones que han trabajado, como el de los mercados verdes, el aprovechamiento de productos no maderables del bosque, los acuerdos de conservación, pues por ahora todavía son acciones con nichos, pero que tienen mucho futuro, pero que siguen siendo pequeñas. Eso deberían ser asuntos que siguieran siendo prioritarios por parte de las instituciones del departamento, especialmente por parte de las autoridades civiles elegidas popularmente.
Ahí estamos nosotros muy muy atentos, Pedro, a esas actuaciones tanto de los gobernantes aquí a nivel local, de lo que va a pasar con toda esta problemática de la erradicación, y esperar que no impugnen. Vamos a ver qué pasa si la ANLA se queda quieta, la policía se queda quieta en estos próximos días. ¿Cuándo se cumplen esos términos? ¿Mañana?
Tres días se pueden impugnar y eso se tendría que decidir durante el transcurso del siguiente mes. Y después del tribunal, pues esa pelea podría escalarse al ámbito de la Corte Constitucional.
Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, aquí en Marandúa Noticias, porque este es un tema de todo el Guaviare.
Laura y Pedro, por lo menos queda tiempo para leer esas 3,000 páginas del informe, ¿no?
Sí, señor.
Esa es una cosa, Darey, que usted menciona y que es súper importante, dice el juzgado de Pasto. ¿Cómo así que invitan a la participación para hablar de un documento que tiene más de 3,200 folios, y eso que todavía no han sido publicados los anexos de los estudios técnicos, a comunidades campesinas que en muchos casos tienen graves dificultades no solo para conectarse al internet, sino también para manipular o navegar en esas páginas web? Tocaría como poner asesorías en esos territorios. Entonces, lo que usted menciona es súper importante. El derecho a la información no puede ser simplemente diciendo aquí hay un documento, es público, hablemos de ello, porque entonces la participación termina en cabeza de técnicos y especialistas y se disfraza como de participación de toda la sociedad.
Sí, señor. Y ahí es tan importante que la comunidad esté informada, pero apropiadamente, que conozca a profundidad, pero no leyendo esos 3,000, que vengan y le expliquen.
Si a uno, después de algunos...
Pues si uno le da 100 hojas y ya no es como así, ¿dónde está el resumen ejecutivo de eso? Sí. Pedro, gracias, como ayer, siempre, por estar.
Ayer me decían muchos, y ese fallo del juzgado segundo administrativo de Pasto tiene 40 páginas. Eso es mucho texto. Hay que leer, especialmente hay que leer las consideraciones del juez, hay que leer las decisiones que tomó el señor juez segundo administrativo de Pasto. Vale la pena, porque este es un tema que tiene que ver con el Guaviare, sin duda. Un tema que en el caso de las comunicaciones aéreas se aplicó durante más de 21 años. Y aquí existen mucha experiencia de técnicos, de profesionales, las instituciones de carácter departamental poseen muy buena información sobre este asunto y el campesinado también. Entonces vale la pena circular esta sentencia. Yo se las voy a compartir a ustedes en Marandúa. Qué bueno fuera que ustedes la colgaran en su página web.
Ya la tenemos, la vamos a publicar ahorita que salga la nota con usted. Muchas gracias, Pedro, y estamos muy pendientes de todo este proceso.
Muy buen día, Laura, Ingrid y demás allí en la mesa de trabajo de Marandúa, y a la audiencia, bendiciones.